criminalística, criminología.
Criminalística, la primera opción era. Sí,
la
señor.
Primera opción.
Sí,
señor. Bueno, porque a veces, viste, uno se confunde, hay otras especialidades y otras cuestiones. Y entonces el otro día, cuando vimos que aparecían nuevas modalidades de delitos que se hacían a través de la web, que consistían en ingresar en cuentas sin tener el permiso del usuario, del titular, ¿qué pasó con nuestro boxeador, con Tito Franzolini? ¿Qué pasó con un señor que tiene un hotel? Y que le pasó a muchísima gente. En la charla con Martín, nosotros llegábamos a la conclusión que hay momentos en que recrudece una determinada modalidad, dejan de usar esa, saltan a otra y de ahí a otra. Estamos en la tercera o cuarta modalidad, ¿verdad? Lo que está de moda, digamos.
Totalmente, parecen las olas de COVID, que decíamos, estamos en la primera, estamos en la segunda, sí. Pero se va modificando lo que es el ardid, el engaño, por el cual las personas caen en esta situación. Ajá. Y lógicamente les genera un perjuicio económico, ya bien sea a ellas de manera directa o a sus allegados. Porque es algo que estamos viendo, como bien vos decías, desde un punto de vista estadístico modal, o sea, que es la más frecuentemente observado, y se está dando cada vez con más fuerza, lamentablemente.
Ya lo creo, y en gente mayor en algunos casos, pero ahora recrudece también en gente que se supone que tiene un manejo, ¿no? Y, ¿por qué no?, en gente que son los victimarios, que trabajan dentro de las telefónicas. Porque si no nos explica cómo alguien puede apropiarse de, no sé si de un chip o qué cosa, mientras la persona duerme.
Sí, la realidad es que hoy en día la modalidad por ahí más marcada, más comúnmente observada, como mencionábamos recién, es el hecho de hacerse de la cuenta de WhatsApp. Se hacen de la cuenta de WhatsApp y a través de ello piden, no, ni siquiera extorsionan, porque es que piden a los conocidos, a los allegados, a aquellas personas que están dentro de su círculo de contactos dentro del WhatsApp, dinero, como si fuese a modo de préstamo, haciéndose pasar naturalmente por el propietario de la cuenta, ¿no? Y es bastante sencillo hacerse de la cuenta. O sea, es un ardid, como mencionábamos antes, que se da tal vez utilizando algún grado de confusión, algún grado de modalidad que permita distraer a la persona y dotarlo de un código, que es el que nosotros cada vez que cambiamos de teléfono ponemos el chip e instalamos WhatsApp y ahí nos pide 4 dígitos, que es un código natural que nos brinda WhatsApp cada vez que nosotros hacemos ese movimiento. ¿Dónde nos lo manda ese código? A un SMS, lo que nosotros conocemos, los que somos de la vieja generación, como un mensaje de texto. Y de esa forma es como nosotros validamos la cuenta de WhatsApp. ¿Qué es lo que hacen estas personas que se dedican al AMPA? Ni más ni menos que establecer algún tipo de comunicación con nosotros, informal. Tal vez lo han hecho modalmente, como habíamos mencionado, a través de lo que era la cuarta vacuna, cuando tenía que ver justamente con el refuerzo en relación al COVID. También lo han hecho con un simbolito de WhatsApp, como si fuesen del soporte de WhatsApp, cosa que uh-huh. WhatsApp salió a desmentir naturalmente de que no tiene un soporte y que menos van a utilizar esa vía. Y en la comunicación lo que hacen es que nosotros le demos ese número y entonces se adueñan naturalmente de lo que es nuestro código. Y al adueñarse de esa situación, son titulares de la cuenta. Y ahí es donde empieza toda la dinámica de hacerse...
Que está pasando por un mal momento y que necesita sí o sí que tal plata, qué sé yo.
Sí.
O que tiene unos dólares que son... Que tiene, qué sé yo, la cara de Franklin, más jovencito.
Sí. Ni cara chica ni cara grande, cara joven. Grande,
claro, que viene con gorra, qué
claro,
sé yo.
Claro.
No sé. Y la gente entra.
Sí.
A mí me han hecho la propuesta de los dólares... Y ayer recibo un llamado que no es de un contacto conocido y me encuentro con que me dicen, yo quiero cortar y no me permitía cortar. Y aparece al pie del texto una leyenda que dice, ponga si quiere la comunicación o si no. Yo no puse nada, me faltaba que no me tirara dentro un balde con agua el teléfono. Pero empezás a transitar una situación desconocida. Y vos decís, ¿cómo salgo de acá? Lo apagué el teléfono. Después lo volví a... No le contesté nada al candidato este. Porque me pareció raro.
Sí.
pasa lo mismo que el banco. El banco te dice, tiene el saldo de su cuenta. Ah, qué bueno, ¿cuánto será? Apretás para presionar el coso para tener la información y te dice, tiene que poner la clave. Y después más abajo dice, el banco nunca pide clave. ¿Cómo es el tema?
Sí, sí, pasa eso en el cual estamos como asustados. Que lo conversábamos el otro día fuera del aire con esta situación comúnmente vivenciada, con el hecho de decir, no, yo por las dudas no atiendo, yo por las dudas no contesto, yo por las dudas... Entonces, en cierta forma, tenemos una cantidad de dispositivos imaginados al alcance de la mano y cada vez nos comunicamos menos por temores, o por temor, naturalmente, a los temores que se generan por esto de que metamos la pata, ¿no? Yo te mencionaba el ejemplo de mis papás que dicen, yo no atiendo si me llaman de un teléfono no conocido, si me llaman de tal hora no atiendo. Entonces, de cierta forma, para comunicarse es como hablar con la NASA.
Claro.
Y es complicado porque
si tenés una urgencia, viste, generalmente...
Totalmente.
Más, le tenés que avisar a tu papá, o tu papá te tiene que avisar a vos.
Totalmente.
Te puede llamar a la 1 de la mañana.
Sí, tal cual. De hecho, yo siempre lo que les menciono, tal vez por esto que vos mencionabas de trabajar en el rubro, o de estar especializado en el rubro, decir, y si yo no cuento con el teléfono, porque naturalmente, no sé, me lo robaron, y te llamo desde un lugar porque el único teléfono con el estrés postraumático del hecho que me acuerdo es el de casa, y no me atendés. No, bueno, tenés razón. Y he hecho la prueba de llamarlos sin la identificación y no me atendieron. O sea, porque el miedo está por encima de la pulsión, ¿no? De que puede llegar a ser algo importante.
Te voy a dar un apunte gracioso. Cuando yo era chico, obviamente había teléfono fijo. No había telefonía celular ni nada. Entonces, después de una hora determinada, digamos a las 9 de la noche... en casa no se atendía el teléfono, salvo a los parientes, a las personas que son un hijo, un sobrino, lo que sea. Esa persona hacía sonar el timbre del teléfono 3 veces, cortaba, 3 veces, cortaba, y a la cuarta vez igual lo atendíamos. Porque había un temor. El temor era de que se hubiera muerto alguien y había que ir al velorio.
Era otra clase de temor, claro.
Era otra clase de...
Temor al fin, pero distinto.
Claro, sí. Uy, se murió, te tengo que ir.
Claro.
Más que en esa época, los velorios duraban todo un día, se quedaban ahí, no sé para qué se quedaba la gente. Hoy yo lo tomo de otra forma.
Sí, totalmente.
¿No? Tiene otra lectura del hecho, por más que luctuoso también. Pero eso me acuerdo que se hacía en casa directamente.
Totalmente, sí.
Y después esto que vos decís también, o sea, hay mucha gente que no sabe cómo manejar la situación.
Tal
una,
cual.
Una persona mayor y todo eso. Hoy, ¿qué herramientas tenemos nosotros para combatir esto?
Bueno, como te decía, incluso a diferencia de otras épocas en las cuales las víctimas tenían un rango etario específico, los llamados tenían una modalidad específica, como habíamos mencionado el otro día, el orden del 78% de los llamados extorsivos o estos secuestros virtuales se dan desde de lo que eran establecimientos penitenciarios. Entonces, hoy en día cambió. Es una estafa mucho más amigable, vamos a decirlo de alguna forma. O sea, es más fácil de entrar, las personas que lo realizan son incluso como más carismáticos para poder hacerlo, y de esa forma es como generan el contacto necesario para que uno brinde esa información. Por ejemplo, hoy en día la modalidad de adueñarse de las cuentas de WhatsApp se da incluso a través de los mensajes de voz, porque existe una opción para brindar ese código que mencionábamos de 4 dígitos, con el cual justamente se apoderan de la cuenta, que es, en vez de mandarlo por un SMS, sino mandarlo a través de un llamado. Entonces, si uno no atiende, ese mensaje con el número queda dentro de nuestra bandeja de voz y se puede ir y escuchar después, por ya sea por el titular o por un tercero que puede naturalmente vincularlo. Entonces, hoy en día lo que al menos se recomienda es utilizar todas las barreras que dispone WhatsApp para evitar o reforzar esta dinámica. Hay un tip o una recomendación que podemos llegar a dar, que es justamente la de poner la doble barrera. Se accede fácilmente a través de lo que es WhatsApp, siempre si vamos en el margen superior derecho que tiene los 3 puntitos, y vamos a donde dice ajustes y después a cuenta, dice doble barrera de seguridad o mecanismo de seguridad, y de esa forma se puede generar un PIN de 6 dígitos que únicamente vamos a conocer nosotros. Y de esa forma nos vamos a evitar que, si nosotros involuntariamente dotamos a alguien de esa situación. Exactamente, sí señor. Mientras, le comento a la audiencia que mientras que yo estaba comentando esto, Raúl me muestra su teléfono con justamente las características del código de 6-pin que se pone justamente para al menos
todos los días en algún
reforzar, ¿por qué no?, el mecanismo. Hace unos cuantos años me acuerdo que hemos hablado de la inteligencia que hacían los delincuentes, no sé si recordás, Raúl.
Sí, tienen mucho tiempo.
Tienen tiempo y se dedican a eso. O sea, mientras que nosotros estamos yendo de un lado para el otro, trabajando, yendo, viniendo, movilizándonos, ellos están ahí pensando cómo pueden hacer para vulnerar todos los mecanismos o todas las barreras que nosotros pongamos para que no puedan llegar a afectarnos. Pero esta es la misma situación, haciendo un paralelismo, que se vivía acá en Pinamar hace muchos años y que por ahí, incluso habiendo transitado por la función pública, lo he escuchado por muchos vecinos, es decir, antes acá dormíamos con la puerta abierta. O sea, lamentablemente la situación...
Y la llave del auto puesta también.
Totalmente. Y eso ha ido cambiando y nosotros hemos tenido que ir cambiando conforme a esos cambios involuntarios, ¿no? Que nosotros no queríamos que eso se modifique, pero naturalmente sea así. Entonces uno toma ahora el recaudo de cerrar el auto, toma, ¿por qué no?, el recaudo si tiene una alarma de activarla. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es reforzar al máximo con todas las herramientas que tenemos a disposición. Incluso acá la app misma genera este refuerzo o esta opción, como para al menos estar un poquito más, en cierta forma, no sé, avispados o adelantados. Para esto no quita que podamos caer naturalmente en esta situación. Como habíamos mencionado, se daba con lo del refuerzo de las vacunas. En el año 2016, que es cuando apareció esta modalidad del robo de las cuentas WhatsApp, o al menos donde se empezó a hacer fuerte, era otra la dinámica, y va cambiando, se va modificando y se va adaptando justamente a las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando más gente sabe de la dinámica, estamos como en cierta forma más alertados, ¿no? Entonces, tenemos una precaución, tal vez que no, momentánea. Es como cuando ocurre un hecho en la cuadra o en el barrio, entonces nosotros decimos, ojo, no salgamos horarios raros, y nos dura una semana. Y después uno cae en la costumbre, y ahí es donde uno es más vulnerable.
Es como cuando uno recibe la cuenta de la luz y dice, che, apaga la luz del pasillo.
Totalmente. Así, durante 3-4 días estamos apagando todas las luces, y después se nos pasa hasta que vuelva a llegar la boleta de luz. Totalmente. Entonces, lo que no tenemos que perder es eso, porque cuando somos víctimas ya es tarde. Entonces siempre hay que ser lo más precavido posible e intentar al menos tener al máximo todos los mecanismos de alerta encendidos y evitar esta inteligencia que realizan los delincuentes, porque como bien vos mencionabas, ahora por ahí hasta se hacen de la cuenta de personas específicas que tienen una función, que tienen un rubro, que tienen algún tipo, como ha pasado con el caso de Tito Franzolini que vos mencionabas, que venía justamente habiendo vivenciado una situación personal que iba a generar nuevamente una pelea. Entonces, de esa forma
vos te compenetrás de lo que del acontecer de Pinamar y ves qué cosa puede convocar plata. Ahora, por ejemplo, vas a ver una presentación con Fabio Mendoza acá, sí. Bueno, eso puede dar lugar a que aparezca en un flaco diciendo vendemos a mitad de precio las entradas porque compramos 4 y mi tía se descompuso y no vamos a ir.
Totalmente.
¿Viste? Y pasa eso, está pasando con el tema de aquellos que quieren vender por internet y venden un auto o lo que sea y se produce un encuentro donde uno lleva dinero que después se lo quitan y a veces hasta pierde la vida.
Sí, incluso esto de la venta por internet que se ha hecho muy muy popular en el último tiempo y por sobre todas las cosas en pandemia, Marketplace, que es uno de los espacios o de los sitios tal vez más fuertes en relación a esa dinámica de venta o de compra, también tiene una dinámica de estafa, que es el hecho de comprar, no sé, un termo que salía 1.000 pesos y entonces la persona llama y dice, disculpa, me confundí, en vez de poner 1.000 te deposité 10.000. Ahí te van a llamar del banco para ver cómo podemos hacer para que yo pueda recuperarle esos 9.000 pesos que me corresponden. Y caen bajo esa situación y se hacen, ya no tal vez de lo que tiene que ver justamente el WhatsApp.
Pero siempre la data del tipo.
Sí, se hacen de lo que es la cuenta de Mercado Pago, o incluso, ¿por qué no?, se adueñan de lo que es el home banking. O sea, bajo esa situación incluso después sacan préstamos. En un minuto me hacen un daño impresionante. O sea, el perjuicio económico que pueden llegar a generar sacando préstamos o derivando plata si es que uno tiene en la cuenta, es impresionante. Son 10 minutos. Y en 10 minutos es difícil volver para atrás. Entonces hay que estar muy, pero muy atentos a esas cuestiones y como mencionábamos antes, ¿no? Tal vez desconfiar dos o tres veces de las personas que son desconocidas, de las personas que no tenemos asociadas dentro de lo que es nuestro dinamismo cotidiano, y no comunicarnos con ellas, pero sí tomar los recaudos necesarios.
Seguro, seguro. Hoy pareciera ser que el sistema de seguridad está varias cuadras más atrás, ¿eh? Le falta.
Bueno, hay un dicho popular.
Uno se imagina que va a denunciar acá en la comisaría.
Sí, hay un dicho popular de hace muchos años que dice que siempre la policía corría por detrás del delincuente. O sea, el mecanismo pareciera ser ese, ¿no? Porque siempre la prevención es mucho más complicada que la resolución del hecho. Entonces siempre es como que está en un paso adelantado en todo lo que es tecnología, incluso armamentísticamente hablando, ¿no? O sea, siempre es como que parece que la delincuencia está un paso adelantado. Bueno, nos pasa ahora en Pinamar, ¿no? Trayendo a colación una dinámica cotidiana.
¿Qué es cantidad
impresionante
de
la cantidad de móviles y cantidad de efectivos, pero de móviles. Es abrumador, sin embargo hay hechos delictivos, entonces tal vez...
Pero eso, esa gente que viene con su uniforme, ¿no actúa por presencia también?
Sí, lógicamente.
Un catalizador, digamos.
Totalmente. La presencia es uno de los elementos preventivos por excelencia. Exactamente. Porque permiten disuadir al hecho de que, no, vamos a cometer un hecho acá, no, mira, ahí hay un efectivo policial. Uh-huh. Mejor no. O sea que por eso la presencia, como ocurrió durante muchos años con las cámaras, por eso se ponían cámaras señuelo, ¿no? Cámaras que en realidad no eran cámaras, sino que era la estructura. Decía, lo estamos filmando y entonces eso disuadía naturalmente. Hoy en día ya no es una barrera. Es un elemento más, por eso hay que trabajar en conjunción con varios elementos. Por eso
y no hay que olvidarse de mantenerlo.
Totalmente, ese es un detalle no menor, ¿no?
Porque, qué sé yo, que vengan tres flacos a robar en el kiosco y vos querés mirar la cámara y ves que tiene una araña, por ejemplo, con toda la telana, ¿no? Es imposible.
Bueno, pasa mucho acá el tema de las arañas, que de un día para el otro hacen una telaraña, claro, que dificulta posterior y poder ver los registros fílmicos. Entonces el mantenimiento tiene que ser arduo, o sea, tiene que ser constante. Uh-huh. Y habitualmente no ocurre. Y es muy frustrante, después de cometido un hecho, para intentar generar la resolución del mismo, decir, buenísimo, cuentan con cámaras. Y uno ir a ver los registros fílmicos y entre medio de las telas de araña se pueda llegar a vislumbrar una figura humana. O sea, es complicado y como bien vos mencionás, y lo mismo ocurre con los móviles policiales y lo mismo ocurre con el personal que hay que dotarlo de las herramientas necesarias para que se puedan comunicar. O sea, es complejo no solamente montar el sistema de seguridad, sino incluso mantenerlo.
Se le endilga a la gente que nos visita con toda su buena voluntad también a hacer la vigilancia, uniformado me refiero, que no tienen un conocimiento más acabado de las calles, ¿no? Ahora, yo no puedo traer un agente 6 meses antes para que conozca las calles.
No, es algo imposible.
Y tomarle un examen después. A ver, sí. Cornalito, ¿dónde está?
Bueno, yo recuerdo allá por los años 90, cuando por ahí se hacían los operativos Sol, los primeros operativos Sol fuerte, mi papá se encontraba en la jefatura de la policía bonaerense y 3 o 4 meses antes se hacía como un trabajo de inteligencia por parte de la jefatura, que si bien contaba con eso, iban localidad por localidad de la costa bonaerense haciéndose de los folletos para dotar lo que serían justamente la precuadrícula, ¿no? Hacer como un estimativo, después chequear si verdaderamente con las autoridades es lo mismo que se hacía, o por qué no sacar fotocopias y dotar al personal de esa para saber dónde estaban las calles. Y entonces hacía ese trabajo, me acuerdo, porque lo he acompañado.
Las troncales, principalmente, ¿no?
Exactamente. Y es complicado, porque no vamos a contar nunca con el personal necesario desde el punto de vista local, que esté dotado para explotar, como vemos ahora, ni monetario, naturalmente, para que eso ocurra. Y además funciona como si fuese una escuela también, ¿no? El operativo Sol para muchas veces los efectivos que recién salen de la escuela.
Recién egresados.
Sí. Recién egresados. O sea, tenemos la conjunción de dos variables importantes. Importante, ¿no? Personas que no son del lugar, que no conocen y muchas veces ni siquiera conocen al detalle el proceder en base a su profesión, ¿no? Pero naturalmente todos hemos pasado por esa situación, todos necesitamos esa instancia de formación o de refuerzo, pero cuando se da con la conjunción de variables, como mencionábamos, en el hecho de desconocer el lugar, desconocer cómo proceder bajo determinadas circunstancias, a veces nosotros decimos qué bueno que estamos reforzados y por el otro lado decimos, bueno, ese refuerzo también hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. Y también
en este caso, haciendo más o menos una comparativa, el tema de los efectivos pasaría a ser comparable con aquella cámara que vos decías que se ponía como señuelo.
Sí, sí, en el fondo todavía...
Con más respeto que merecen los...
Totalmente, no, pero al fin y al cabo incluso, esto también me lo ha dicho un vecino en alguna de esos ofuscados, decía, prefiero un efectivo policial nuevo y con falta de conocimiento que a uno con años y viciado, más allá de naturalmente de, habiendo pertenecido a la fuerza policial, enmarcar siempre que una manzana no puede pudrir el cajón, ¿no? Pero esa percepción de la sociedad ha pasado naturalmente, ¿no? Que cuando éramos chicos, como vos mencionabas hace unos cuantos años, de Raúl, ocurría esto de tener un respeto increíble hacia la gente, hacia el efectivo policial que estaba, era un superhéroe, sí, estaba, sí, sí. Estaba ahí en ese mismo estrato. Y sin
escuchame,
embargo,
escúchame, te decían tus mayores en tu casa, cualquier problema que tenés en la calle, acercate a un efectivo.
Sí. Sí, y eso naturalmente se fue perdiendo.
Hubo todo un proceso, entre comillas, en el medio.
Exacto, tal cual. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? Lamentablemente somos partidarios de establecer que esa manzana mancha el cajón o pudre el cajón, y verdaderamente no es así. Lo digo con causa de conocimiento por haberme forjado en una familia con dicha profesión, siendo policía, habiendo sido policía y teniendo amigos que son policías, y verdaderamente no es así. Pero hay un montón de circunstancias que incluso tienen que ver con las máximas autoridades en alguna oportunidad que hacen generar esa situación, ¿no? Es decir, y no, por las dudas no, y vas a hacer la denuncia, y no sé, mirá si brindo datos. O sea, volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ese temor de por ahí brindar datos hasta se puede llegar a transferir esa esfera.
Claro, como una mujer de un efectivo que ha sido golpeada va a ir a la comisaría a hacer una denuncia.
Totalmente. Tal cual, sí, sí, o incluso estas cosas que se han escuchado en más de una oportunidad y que son ciertas, ¿no? Una persona de género masculino ir a hacer una denuncia por violencia de género, o sea, género masculino estamos hablando, ¿no? O sea, que la mujer lo golpeaba, ¿para qué? Si me van a hacer bullying, se me van a reír, y naturalmente después terminan como víctimas de un homicidio. Ha pasado en más de una oportunidad. Entonces ahí es donde tenemos para replantearnos un montón de cuestiones que por ahí van de la mano de la sociedad y de las creencias populares, y con esta evolución que vos mencionabas a través del tiempo, determinadas ideas que se van forjando en la sociedad y son difíciles de erradicar, ¿no?
No dejemos de lado este tema para otra oportunidad que estábamos hablando, ¿no? El por qué se ha instalado con tanta fuerza el tema del juicio que se lleva adelante en Dolores, que está tan sensibilizada la sociedad,
¿eh? Sí.
Y que después de haber vivido un momento de tanta alegría, porque fue de mucha alegría el fenómeno colectivo del Mundial, aparece esta cuestión, y vos ves que hay una indignación y unos deseos de justicia, porque la gente común espera respuestas de un sistema.
Totalmente.
Y yo creo que me gustaría encontrarle un poco la pata al azote y charlarlo.
¿Cómo no? Cuando gustas, Raúl, siempre es un placer.
Bueno, gracias Martín.
A vos por la invitación.
Y buen año.
Igualmente.
Martín Corín, él es licenciado en criminología.
Criminalística era.
Criminalística.
Sí, señor. Opción A.
Es un crimen equivocarme, entonces.
Les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir. De vouloir oublier, prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous Mais les mots ne sont que des mots. À les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con. Yeah. Être con à se cacher de soi-même. C'est con ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros.
Sencillamente
te escuchamos. Más oyentes, más radio. Estación Marina
101.9.
Puro aire.
Solo en Open Sports disfrutás la mejor temporada de promos y descuentos. Este miércoles tenés un 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con Superclub Santander. Aprovechá esta promo en todas las sucursales y en opensports.com.ar.
¡Supérate! ¡Oh, oh, oh! ¡Open Sports! ¡Oh, oh, oh! ¡Open Sports!
Tope de 35.000 pesos, bases y condiciones en la web de banco.
El derecho más importante es el derecho a...
Derecho a la salud.
Al hogar.
Derecho a los remedios y a la dignidad.
¡A jugar!
Derecho a la igualdad.
No nos olvidemos del derecho a aprender.
Y también al desarrollo.
Para mí, el derecho a la felicidad.
Al futuro. En la provincia de Buenos Aires, todos los derechos son importantes. Por eso, estamos trabajando en todo esto y mucho más para seguir avanzando derecho al futuro. Entrá en www.gba.gov.ar y entérate. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
Data Cloud es una solución cloud 100% argentina.
Hablamos tu mismo idioma a la hora de implementar tu data center en la nube.
Contratos flexibles, transparencia en los precios, latencia mínima, atención personalizada y venta en pesos.
www.datacloud.com.ar.
Una solución provista por DataWise S.A. 100% compatible con la Ley de Protección de Datos Personales.
Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrútala con Recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Opinión.
Libertad.
La mejor info.
Credibilidad.
Tenemos ganas y te tenemos a vos. Elegí más y mejor, la mejor calidad para toda la provincia.
A toda hora,
donde vos estés. Elegí comprender.
Elegí infocielo.com, el portal de noticias de la provincia de Buenos Aires.
¿Todavía no tenés alarma? Conocé Microprotección Inteligente con nuestra promo lanzamiento. Escribí por WhatsApp al 223-681-1111 y conseguí tu kit de seguridad al costo en 3 y 6 cuotas sin interés. Micro, 30 años cuidando lo que más te importa. Sucursales en Mar del Plata, Tandil, Rauch, Necochea, Pinamar, Tres Arroyos y representantes comerciales en CABA.
El aire es esencial para la vida en nuestro planeta. Estación Marina
101.9.
Puro aire. Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5.
Desde San Bernardo, FM Cielo 98.5. Desde Pinamar, Estación Marina 101.9. Desde La Plata, FM Cielo 103.5. Desde la World Wide Web, infocielo.com y cielosports.com. Grupo Cielo, el fin justifica los medios.
Just stop.
Y en una sincronía total, todos estos días nos hemos ido más o menos con la misma temperatura, 23 grados tenemos en este momento, 74% es la humedad, viento 21 kilómetros en la hora y un puntito se ha corrido la probabilidad de precipitaciones. Ya estamos en horario, ya estamos en el momento de escuchar a Marcela Feudale, que ya se viene, y quedarnos, por supuesto, enganchadísimos de nuestra radio, la radio del verano. Hasta mañana, gracias.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5. Desde San Bernardo, FM Cielo 98.5. Desde Pinamar, Estación Marina 101.9. Desde La Plata, FM Cielo 103.5. Desde la World Wide Web, infocielo.com y cielosports.com. Grupo Cielo, el fin justifica los medios.
Bueno, muy bien, 10 de la mañana, un minuto, buen día para todos, acá estamos. Hoy es 10, ¿no? ¿10 es hoy? Sí, 10 de enero del 2023, y aquí estamos sentados como en aquellas épocas. Ayer hablé con Albino Aguirre, bueno, en realidad no hablé con Albino Aguirre, lo extraño Albino Aguirre, al pum pum y Albino vino. Vos sabés que, en verdad, me escribió por a través, porque yo puse una foto después de 2 años, enero, en Pinamar, ¿viste? 2023, porque después de 2 años de estar encerrado, yo no vine ni el 2021 ni el 2022, en el 2023 estoy como, ¿viste? Otra vez ahí, potencia. Aparte disfrutando más, porque como vine con la perra, salgo a pasear la perra a la mañana y ¿sabés qué? Me parece que no vuelvo, chicos. Háganme un lugarcito en algún lugar de Pinamar. Pero volviendo al punto, te decía, y entonces ahí me escribió Albino Vigal. ¿Y quién falta? Le dije, amigo mío, vos. Pero en verdad, podría venir, ¿no? ¿Por qué nos abandonó de esta manera? Ustedes recordarán algunos que son los seguidores del programa, sí, otros no saben ni quién es Albino Aguirre, pero es nuestro co-equiper en este programa que hace muchos años que venimos haciendo aquí en la mañana, tanto de la Cielo 103.5, yo, por supuesto, 101.9 Estación Marina de Pinamar. Bueno, no tengo mucho para comentarte porque ayer me dediqué hacer nada, porque fue mi feriado, ¿viste? Lo que sí estuve revisando, esperá que voy a agarrar los lentes, porque sin lentes no se ve, ¿viste? Mira que me lo olvidé, acá está. Si me los olvidé, bueno, hagamos un programa de Mr. Magoo. Yo tanteo a ver qué te digo y tanteamos. Nada, te quería decir, nadie sabe quién es Mr. Magoo, solo ella. Porque los chicos jóvenes, vos sabés, Rodrigo Silva, mi madre también que está escuchando y mi tía también, pero el resto no sabe de quién es Mr. Magoo. Bueno, pero son esas cosas que delatan tu edad, ¿no? Ayer estuve mirando y estuve leyendo con respecto a todas las declaraciones que está habiendo en el juicio de Fernando Báez Sosa. Prácticamente no queda mucho por decir, me parece, más allá de lo que quiera el abogado defensor, que trata de un lado para el otro, porque por ejemplo, la emergentóloga dijo que en la cantidad de años que ella hace, 18 años que está trabajando, nadie puede matar a una persona haciéndole RCP, y al menos ella no ha visto nunca que esa situación se diera. Así que esa estrategia que tiene el abogado defensor con respecto a que podría haber ocasionado algún tipo de problema, el hecho de la resucitación no va. El forense ayer lloraba de lo visto en la autopsia que le realizó al cuerpo de Fernando. Nunca vi algo semejante, dijo. Habló de los golpes que tenía Fernando en la cabeza y habló de un daño neurológico que muy probablemente, por más resucitación que se le hiciese a Fernando, evidentemente no iba a suceder su resucitación, porque los golpes producían una falla general en el cuerpo que incluso comprometía a los otros órganos. De manera tal que habló de un knockout, ¿no? El knockout es, ustedes saben, que en las peleas queda desmayada la persona, pero bueno, en algunos casos hay una reacción, en otros no la hay, y se produce la muerte de la persona que ha sido golpeada. Bueno, en este caso es lo que sucedió con Fernando Báez Sosa y Carolina Giribalde, que es la emergentóloga, dice, no tenía posibilidad de sobrevida. De manera tal que el compromiso es cada vez más fuerte, aún más cuando se ve a un Máximo Thompson que a la salida del boliche amenaza poniéndose el dedo, señalando a una persona y poniéndose el dedo en el cuello en señal de te voy a matar, cosas que ya van comprometiendo de una manera tremenda a cada uno de los integrantes de este grupo, ¿no?, de asesinos, porque la verdad no se los puede caratular de otra manera. Saliendo de ese tema, bueno, Lula tratando de recomponer la situación en Brasil, el bolsonarismo, dice Lula, lo remarcó ayer y yo lo saqué porque dije, me hace acordar tanto a Estados Unidos, dice, los manifestantes bolsonaristas no reclaman una mejora de vida ni un aumento de salario, y su única demanda es un golpe de Estado. Es decir, no les gusta el gobierno de turno Y ayer estaban todos dilucidando si la derecha, si la ultraderecha. La derecha hoy en día, para que no te llenen más la cabeza, está dentro de lo que es la posibilidad de los gobiernos, como fue el de Angela Merkel, que inclusive tienen a veces una perspectiva y una visión social que es mucho más comprometida que otras agrupaciones, no te voy a decir de izquierda, pero sí de derecha, o de agrupaciones liberales en sí. Algunos son liberales, otros no lo son. El sentido es, esto que hizo Bolsonaro es de ultraderecha. Entonces no dimos más vuelta, no busquemos más nada, empecemos a analizar las cosas como son. Ayer veía una nota entre Trebuc y Maslatón en América 24 que trataban de sacar conclusiones. No hay mucha conclusión para sacar. Cuando uno trata de hacer un golpe de Estado a un poder instituido, se está yendo para la ultraderecha o por la ultraizquierda. No hay más vuelta para darle al mundo, es demasiado simple en análisis, así que traten en lo posible de no confundir más a la gente, porque en verdad que si no, no vamos a poder seguir analizando absolutamente nada. Otra de las cuestiones, gracias a Dios, aparentemente, bueno, se han tranquilizado las aguas, vamos a ver que Lula pueda manejar el tema. Te hablo del coronavirus para que estés actualizado, 40.982 fueron los casos, parece que están bajando un poquito, 40.982 fueron los casos registrados en el día de hoy, en esta última semana, porque ahora lo hacen por semana, y 78 las personas fallecidas. No hay compromiso del sistema sanitario, porque, bueno, la vacunación ha funcionado, pero atención con lo que te voy a contar, porque hay una subvariante del COVID que está dando vuelta en 28 países que se llama Kraken. Y algunos dicen que hace estragos porque en algunas ocasiones no respondería a las vacunas tal y cual como están conceptuadas. Es algo que no es una locura que suceda, porque ustedes saben que con la variante Omicron ya la vacuna no estaba respondiendo de la misma manera. Hay una vacuna que tiene que llegar en los próximos meses a la República Argentina, que ya se está aplicando en algunos lugares del mundo, que es la famosa bivalente para las dos cepas. La primera, que fue la Delta, creo que se fue, no, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿me entendés? Y la Omicron. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Kraken? Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo, la verdad, ya no te puedo asesorar. Pero bueno, esa es la realidad de la pandemia. En verdad que los casos están bajando y es una muy, muy, muy buena noticia. Lo que está subiendo es la situación del empleo registrado privado, datos que pertenecen al mes de octubre, que en un rato vamos a estar compartiendo aquí en la mañana de Estación Marina 101.9 y, por supuesto, en la mañana de FM Cielo 103.5. Martes y maldición, acá en Pinamar será un día maravilloso. Dale, vamos.
Estás en Feudale Café.
Feudale Café.
Estación Marina.
Pinamar.
103.5
La Plata.
La mañana del verano pasa por
Grupo Cielo.
Grupo Cielo.
Bueno, ahí está sonando la cortinita porque vamos a estar contándote los títulos de la mañana del día de hoy.